Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística. Egunon, muy buenos días.
Hola, Egunon.
Teníamos esta cita cerrada hace ya días, sí. Pero la verdad es que no ha sido el momento, al menos climatológicamente hablando, mejor para acercarse hasta Vitoria. ¿Cómo han encontrado las carreteras?
Bueno, pues la situación es un poco complicada. No solo hoy, también ayer me tocó pasar el día en Donostia, en San Sebastián, y la verdad es que caía agua y había un viento tremendo. A la noche, volviendo a Bilbao, pues la situación también era complicada en muchos lugares, y esta mañana nos ha costado un poco llegar a Gasteiz. Hemos tenido que salir muy temprano, hemos optado por ir a Eibar, hemos entrado por Gamarra, y creo que eso ha facilitado la entrada a Vitoria, pero bueno, es una situación complicada.
Todo el mundo que tenga que salir o entrar, sobre todo en la capital, pero en muchas carreteras tienen problemas, el caso de la autopista también, muchísima precaución a partir de ahora. La mesa de crisis, tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en el Gobierno Vasco, se mantiene activada durante todo el día de hoy, ¿no?
Sí, está la mesa de emergencias reunida en Bilbao, bajo la presidencia del consejero de Seguridad y vicelendakari Josu Erkoreka, con todas las instituciones concernidas, y sé que también la Mesa del Agua de Vitoria se reúne inmediatamente para hacer un seguimiento de la situación en la ciudad.
Vamos a informarles, como siempre, puntualmente, pero tenemos que empezar hablando en su labor de portavoz del Gobierno Vasco de esa pandemia, que puede que las inundaciones acaben este fin de semana. Lo que parece que se está alargando mucho más es la COVID. Le voy a preguntar por esa vacuna para niños y niñas de entre 5 y 11 años. La consejera de Salud, Gotxone Sagardui, anunciaba ya que llegarían dosis y que ya la semana que viene confirmamos. ¿Pueden empezar los padres y madres a llamar a pedir esa cita?
Bueno, yo creo que en esto, como creo que sirve también lo que voy a decir para la situación climatológica, tranquilidad y prudencia, ¿no? Yo tengo más de 60 años y recibí un aviso de Osakidetza al móvil en el que se me indicaba que podía acercarme al centro de salud que me indicaban para tomar la tercera dosis. Bueno, pues como yo he recibido ese aviso, las familias irán recibiendo avisos de Osakidetza de forma gradual, empezando de 11 años para abajo, para que cuando se reciban las vacunas que todavía no han llegado, se esperan la semana que viene, pero una vez que lleguen, se organizará Osakidetza e irá llamando a las familias para que éstas acudan a los centros de salud que se indiquen con sus criaturas para ir vacunándolas.
Importante lo que acaba de decir, porque hay oyentes que nos han llamado diciendo es que intento mi tercera vacuna, no lo consigo. Tienen que esperar a que llegue ese mensaje.
Bueno, Osakidetza, existe también la opción de entrar a través de la página web, es más fácil que por teléfono, y conseguir una cita para
complicado,
la tercera dosis.
Ya le aviso que en los próximos, por lo menos 10 días, ¿no?
Yo lo hice así, o sea, hay que esperar 10 días, pero se puede coger ya la fecha. Y si no, como he dicho, se recibe, yo lo he recibido como un ciudadano más, un aviso, un SMS de Osakidetza en el que se me indicaba que tenía una posibilidad de acceder a la vacunación.
¿Eso ocurrirá para los niños, decimos, a partir de la semana que
viene? Eso es lo que ha anunciado la consejera Sagardui, de que en cuanto lleguen las vacunas y se distribuyan convenientemente, y en función de la cantidad de vacunas que lleguen, pues irá avisando a las familias poco a poco para que accedan a donde les corresponda y se puedan vacunar las criaturas menores de 12 años.
Todavía no sabemos cuántas vacunas llegarán. Lo que sí dijo la consejera serán la semana que viene y después en la primera semana de enero.
Eso es lo que dijo, sí.
En los ambulatorios están poniendo también las vacunas de la gripe.
Sí.
No sé cuánto tiempo van a poder soportar la presión ahora de la tercera dosis, de la vacuna de los niños, de la gripe.
Bueno, el tema de la gripe yo creo que está funcionando muy bien. Creo que somos más de 500.000 los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, casi todos mayores de 60 años, que hemos acudido al centro de salud y nos han administrado la dosis correspondiente. En muchos casos, sobre todo en las personas de mayor edad, han tenido la posibilidad de llegar al centro de salud y recibir al mismo tiempo la tercera dosis contra la COVID y la dosis correspondiente de la gripe. Yo creo que ha habido gente que se ha asustado con esto de recibir los dos pinchazos a la vez, pero bueno, eso ha funcionado y hay muchísima gente que se ha vacunado. Los últimos datos de vacunación que publicó ayer el Departamento de Salud indican que en los grupos de edad más altos, más de 90 años, más de 80 años, los porcentajes de ciudadanos y ciudadanas que ya se han vacunado con la tercera dosis son muy altos. Incluso en mi grupo de edad, de más de 60, ayer éramos más del 23% con la tercera dosis ya recibida.
Está funcionando también el pasaporte, está cumpliendo la función que se esperaba. Lógicamente no impide el contagio, pero puede que haya obligado, entre comillas, a algunas personas a vacunarse.
A ver, yo creo que está cumpliendo su función, pero quizá siempre se nos dice a los políticos que no explicamos bien las cosas, entonces voy a intentar explicar cuál es la función de este pasaporte, ¿no? Yo he vivido estos últimos días dos situaciones que indican para qué no sirve el pasaporte. Una, la viví en un restaurante que tiene también barra, ¿no? Entonces, para acceder a las mesas del restaurante exigían el pasaporte COVID y la gente accedía, se sentaba, etcétera, previa reserva, pero luego, para acceder a la barra que estaba adjunta al comedor, no se solicitaba el pasaporte COVID, pero vi a muchísimas personas que no hacían lo que se debe hacer en un lugar interior, que es mantener la mascarilla permanentemente puesta. Había grupos de personas sin mascarilla, a voz en grito, bebiendo, comiendo. Entonces, a pensar que para acceder con el certificado de vacunación a una sala de comedor lo hemos resuelto todo, pues haremos mal, ¿no? Y voy a contar otra experiencia que tiene que ver con un local de música, de conciertos nocturno, en el que la gente llegaba con su mascarilla ordenadamente al acceso, esperaba su cola, incluso guardando distancias entre las personas, enseñaba su certificado de vacunación, pero en cuanto entraba al interior se quitaba la mascarilla y se olvidaba de todo. Para eso no sirve el pasaporte. O sea, el pasaporte lo único que hace es indicar que tenemos la vacunación completa y, por lo tanto, hemos tomado esa precaución. Pero a partir de ese momento hay que seguir manteniendo pues todas las medidas que están en vigor, porque no hay otra forma de hacer frente a esta situación. Y ahí, el uso de la mascarilla, por supuesto, en espacios interiores en todo momento, y en nuestra opinión, en la opinión del Gobierno vasco, también en todo momento, en el exterior, es imprescindible. Junto a la vacunación, es la única medida que nos garantiza la protección frente al contagio de esta enfermedad.
¿Tiene el dato, quizás, de las personas que se han podido vacunar tras la petición del pasaporte COVID, que no lo hubiesen hecho, de no haber tenido que presentar?
Pues en este tema, la consejera de Salud ha sido muy prudente, pero si he entendido bien, andaremos cerca de las 2.000 personas que se han animado en estas últimas fechas a vacunarse.
El pasaporte ahora mismo se pide en sitios muy concretos, pero se planteó la posibilidad de ampliarlo a otros lugares cerrados. No sé si empiezan a concretar ya cuáles podrían ser esos lugares.
Bueno, en este caso, tanto el Lehendakari como el equipo del Departamento de Salud están muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y cuando digo nuestro alrededor, estoy diciendo que se están fijando en otras comunidades autónomas del Estado español, pero se están fijando especialmente en los estados europeos que están aplicando este certificado. Nosotros vivimos la presión de esta pandemia pues muy encima, ¿no? Porque como gobierno y sobre todo como sistema de salud tenemos la responsabilidad de responder a la ciudadanía, ¿no? En esta situación. Pero sin descargar ninguna responsabilidad que tenemos, creo que también es conveniente que miremos a lo que está pasando en toda Europa.
¿Y cómo va ese recorrido?
Nos está pasando lo que está sucediendo en toda Europa, desde Dinamarca a Portugal, a Grecia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria. Estamos viviendo esa misma situación, con una ventaja, que es que tenemos que la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad y del Estado español hemos decidido vacunarnos y tenemos una protección mayor. Pero la epidemia está circulando y seguramente va a circular durante muchos meses, si no años, y vamos a tener que aprender a convivir con esta pandemia.
¿Han descubierto ya alguna otra posibilidad de restricción, idea en algún país que pueda ser aplicable?
Bueno, se está aplicando de forma... Bueno, hay estados que han confinado a la población que no se ha vacunado. Ese es un dato. No vamos a llegar nosotros a eso, pero es algo que está sucediendo en Europa. En otros lugares europeos se está exigiendo el certificado de vacunación para acceder a muchísimos lugares, ¿no? todos aquellos lugares en los que se reúnen personas en espacios interiores para diferentes actividades, para el acceso a residencias, hospitales, etcétera, ¿no? Yo tengo la sensación, y la opinión del Endacari del Departamento de Salud creo que va en esa dirección, de que deberíamos hacer un uso extensivo de este certificado de vacunación para, bueno, para protegernos, pero también para animar a la gente a vacunarse, a quienes todavía no lo habían hecho.
Esa decisión se tomaría, entiendo, en el LABI, que por cierto cumple una semana de su retorno. ¿Hay próximas citas para debatir este tipo de temas?
Bueno, esa decisión va a requerir de una autorización previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por lo tanto, el primer paso es que desde el Gobierno, o bien el Endacari o la consejera de Salud, hagan esa consulta al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tendría que producirse pues las próximas horas o los próximos días. Y luego, creo que también hay que recordar que esta es una medida más. Hay muchas medidas que están en vigor y que deberíamos cumplir, ¿no? Por ejemplo, todos los ayuntamientos de la comunidad que tienen festejos en las próximas semanas están realizando un análisis de si tienen o no los medios para garantizar el cumplimiento de las medidas que están en vigor. Por ejemplo, ayer los alcaldes de Donostia y Bilbao anunciaron que suspenden las ferias de Santo Tomás porque consideran que esa acumulación de personas que se produce en la calle de forma festiva y además consumiendo bebidas y comidas, pues no es una situación controlable, ¿no? Entonces, esa es una medida que está en vigor y que vamos a ver cómo se aplica en los diferentes municipios en las próximas semanas.
Ha dado dos ideas que quiero ahondar en ellas. Una de ellas es, hay que preguntarle al tribunal precisamente si aceptaría en concreto la ampliación del pasaporte a otros lugares como residencias.
Sí, no sé, yo no estoy en no estoy en el departamento jurídico del Departamento de Salud.
Pero
manera se va a concretar, pero esa es la idea que tenemos en el Gobierno, sí. La de ampliar la solicitud del certificado de vacunación a otros ámbitos.
Y esa petición se haría ya en breve, en las próximas horas, ha comentado, por lo tanto, no tardaremos, espero, en saber por qué estas cosas siempre pedimos rapidez.
Insisto en que la principal medida es que sigamos vacunándonos y, segundo, que respetemos las normas que están en vigor, que no hay más.
No hay más, sin embargo, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca seguimos teniendo unos índices altísimos. No sé si ustedes, que tienen más información, saben a qué se puede deber ese incremento.
Bueno, yo creo que, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, creo que tenemos que mirar más a lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Vemos que en todo, por una parte, en el resto del Estado español también, pero en toda Europa ha habido un incremento de casos casi exponencial. Algunos nos ha pillado más vacunados y a otros menos vacunados, pero este ha sido un fenómeno europeo y está siendo un fenómeno europeo, ¿no? Yo creo que esto no deberíamos perderlo de vista, y menos en una comunidad que es tan abierta al exterior, que es un nudo de comunicación por el que pasa mucha gente, y seguramente esto es lo que nos está sucediendo. Ahora, yo no soy epidemiólogo y habrá que ver, pues, los que saben de esto, cómo analizan la situación y qué causas nos dan para explicarla.
Difícil, porque llevamos ya año y medio, no conseguimos buscarle una explicación, se lo preguntamos a los expertos.
Bueno, yo creo que los expertos nos dan explicaciones, pero no con la urgencia con la que nos gustaría. Creo que la ciencia está analizando permanentemente lo que está sucediendo y en el ritmo que es posible va dando respuestas, y son respuestas positivas. Pero la ciencia, igual que todas las actividades y todas las especialidades humanas, necesita un tiempo para comprobar las cosas, después analizarlas y llegar a conclusiones. Y entonces creo que todo estamos viviendo una pandemia en vivo y en directo, que no tiene precedentes y pues va a necesitar su tiempo para entenderla. Todavía no sabemos cómo ha surgido esta enfermedad, sabemos cómo se transmite, pero no cómo llegó al ser humano. Bueno, pues todas estas, ni sabemos cómo hay que curarla, ¿no? Entonces todo esto va a exigir un tiempo, y son los tiempos de la ciencia.
Sí, claramente los ciudadanos pedimos una rapidez que la ciencia no puede darnos. Ha comentado otra idea que le decía, quería ahondar en ella, porque Santo Tomás no se va a celebrar, ya se ha decidido, ni en Bilbao ni en Donostia. Estamos en Radio Vitoria. Le quiero preguntar por las recomendaciones que haya podido hacer el Gobierno Vasco al Ayuntamiento, porque hay un mercado de Navidad en breve, en 10 días, y también llegará, espero, Olenchero. Digo espero, por lo menos con los regalos, no sé si se podrá hacer, bueno, como era tradicional.
Yo creo que no me debo entrometer ahí. Ahí un ámbito de relación entre el Departamento de Salud y todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca donde se está hablando de esto. La decisión, al final, es muy relevante la opinión del Ayuntamiento de Vitoria y de su equipo municipal para ver si se enfrentan a situaciones que son o no controlables, y es a ellos, en su relación con el Departamento de Salud, a quien corresponde hablar y decidir sobre esto.
Por supuesto, la última palabra la tendrá el Ayuntamiento, pero entiendo que el Departamento de Salud, el Gobierno Vasco, hará sus recomendaciones.
Sí, pero no va a haber ninguna. Este va a ser el fruto de una relación entre el Departamento de Salud y los ayuntamientos, y se irán acordando las decisiones correspondientes.
Uh-huh. ¿Hay alguna cita para el LAVI en próximas fechas?
No, todavía no.
Todavía no hay fechas.
De momento lo que hay es el recuerdo permanente para que seamos prudentes y cumplamos con las normas que están en vigor, que nos valen cuando entramos en un local para ver si está o no aireado, para que mantengamos permanente el uso de la mascarilla, para que cuando vayamos al estadio de fútbol no nos quitemos la mascarilla e intentemos no comer y beber delante de otros, y para que cuando nos juntamos con muchas personas en la calle, pues también tengamos mucho cuidado.
Algo que ya deberíamos tener interiorizado.
Nos cuesta a todos, pero bueno, pero es nuestra obligación recordarlo permanentemente.
Para acabar ya con este problema de la pandemia, bueno, ya quisiéramos acabar, pero para a la hora de abordarlo en esta entrevista, me ha llamado la atención la directora de Comercio del Gobierno Vasco, Elena Moreno, daba a conocer un barómetro de consumo y parece que la COVID ha pasado a tercer puesto en preocupación. Primero estaría el trabajo, de segundo la crisis económica y después la COVID. Parece que le estamos perdiendo un poco el miedo y esto nos puede estar llevando a ese incremento de contagios.
Bueno, yo tengo la impresión de que hay una parte muy importante de la población que es muy consciente de la situación que estamos viviendo y es muy responsable. A mí, el dato de que el 90% de la ciudadanía de esta comunidad haya dado el paso y haya ido a vacunarse, creo que indica algo. Indica un compromiso y una responsabilidad que hay que destacar. Y luego, lo estamos viendo todos, ¿no? Hay miles y miles de personas en nuestras ciudades y en nuestros pueblos que tienen comportamientos muy ordenados y muy responsables. Entonces tampoco creo que debamos generalizar esto de que hemos perdido el miedo, no, pues hay de todo y que afortunadamente pues una parte de la población está actuando de forma muy seria.
Perder el miedo no significa perder el sentido de la responsabilidad.
Sí. Lo que pasa es que, tampoco estamos en referencia a la posición que ocupa ahora la COVID, no estamos en la situación de la primavera del año pasado en la que hubo un confinamiento general, tampoco estamos en la situación de hace un año en Navidades donde veíamos que se llenaban los hospitales, había muchísimos más casos graves y había muchos más fallecimientos y no teníamos aún la vacuna, recuerdo. No sabíamos además cuánto iba a durar, o sea, si iba a ser para 6 meses, si iba a ser para un año. Ahora estamos en vivo y en directo también aprendiendo sobre eso. Y luego, bueno, pues ha habido la situación económica. Parecía que se iba a recuperar con mucha más fortaleza y mucha más rapidez y, bueno, se ve que no es así, ¿no? Entonces, esto es normal que cause una preocupación con respecto al futuro económico que nos espera y a las situaciones de empleo que se deriven de ello. Hay que decir a día de hoy que los datos económicos principales, que son los que se reflejan en los ingresos por impuestos en las diputaciones, en el crecimiento del Producto Interior Bruto, o sea, de la riqueza que generamos, o incluso en términos de empleo, están siendo muy positivos. Espero que esta situación continúe en esa dirección y ese temor que tenemos a la situación económica pues no nos lleve a situaciones peores, ¿no? Uh-huh. También abordamos en el tema de la economía, la confianza es importante.
Muy importante, muy importante. Vamos a abordar en los próximos minutos, si me permite, esa otra función que es la de consejero de Cultura y Política Lingüística.
Gracias.
Sí, porque creo que he estado repitiendo tantas veces lo de la pandemia, pero tiene otras labores y otras funciones importantes. Y en el caso de los presupuestos del Gobierno Vasco para el año que viene, bueno, pues le quería hacer una parada en dos. Uno de ellos es, hay una partida, o al menos una intención, de abordar Iruña, la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña Velella. ¿Cuál es un poco la propuesta? ¿Qué es lo que quieren hacer?
Bueno, se han producido una serie de circunstancias desafortunadas en torno a Iruña Velella que han puesto en cuestión el valor que tiene ese yacimiento. Yo he escuchado a personas que viven cerca de Iruña Velella comentarios dando a entender que todo lo que se ha contado sobre Iruña de Velella es falso, ¿no? Claro, esto no puede ser. Iruña de Velella es una de las es un valor patrimonial tremendo que tenemos los vascos. Es una de las ciudades romanas de las que más sabemos y de cuya importancia aún deberíamos saber más. Y creo que las instituciones debemos, y me consta que en esto coincidimos la Diputación de Álava y el Gobierno Vasco, debemos intentar trabajar para recuperar el valor patrimonial de Iruña Velella, tanto en lo que tiene que ver con su reputación, como avanzando pues en los planes que hagan falta para continuar en las excavaciones que haya que hacer o en lo que los expertos decidan, que los expertos de arqueología, arquitectura, etcétera, decidan que hay que hacer en Iruña, ¿no?
Entonces, impulsar de alguna manera ese yacimiento y también darlo a, divulgarlo,
sí,
darlo
impulsar,
a conocer.
Impulsar una actuación de las instituciones para la recuperación del valor patrimonial que tiene Iruña Velella, pero también de su reputación, que ha quedado dañada. Y creo que es responsabilidad nuestra hacerlo, ¿no? Tiene un valor importantísimo. Y creo que todos los esfuerzos que hagamos desde las instituciones serán bienvenidas. Y es la mayor responsabilidad es de la Diputación Foral de Álava, que es la responsable del yacimiento, pero el Gobierno Vasco va a ser un colaborador necesario y comprometido con este objetivo. Y para demostrarlo, hemos llevado una partida a los presupuestos generales de la comunidad autónoma para impulsar esa actuación en Iruña Velella.
Iremos viendo en qué se concreta. Y le quiero preguntar también por una infraestructura cultural que en Vitoria pues nos preocupa bastante, nuestro teatro principal, que se ha quedado ya pequeño, antiguo, bueno, con dificultades, y el Ayuntamiento cuenta con cuatro propuestas. La última propuesta incluía la compra del edificio ópera, aledaño al edificio principal, y supondría, pues, para empezar, ya 40 millones de euros. Un presupuesto que el Ayuntamiento no puede abordar. Parece que algunos partidos de la oposición apostarían por esta cuarta propuesta, la más ambiciosa, digamos, pero ahí haría falta, sin duda, la aportación, la ayuda del Gobierno Vasco, si es que se decide por esa cuarta alternativa.
Bueno, en este caso creo que es importante recordar que el Teatro Principal, que es una institución que se edificó en 1918 y tiene ya 103 años, es un lugar muy querido para los vitorianos, para muchos alaveses y también para muchos vascos. Tiene un valor histórico y un valor estético que creo que es muy apreciado en la ciudad. Es un edificio propiedad a terceras partes del Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, y su gestión está cedida a la capital de la ciudad, al Ayuntamiento de la ciudad. Y parece evidente también, y en esto creo que todo el mundo coincide, en que necesita una rehabilitación y un ayornamiento, y hay diferentes propuestas. El Gobierno Vasco, a través de los diferentes mecanismos que están establecidos para cooperar con el territorio y con la ciudad, adoptará los compromisos que le correspondan. Pero hay dos cuestiones previas. Una, es importante que el Ayuntamiento y las fuerzas políticas representadas en el Pleno Consistorial primero opten por alguna de las propuestas. Porque cualquier cambio que se vaya a hacer en el Teatro Principal va a exigir una reforma de las normas urbanísticas, y esos cambios exigen mayorías muy amplias en el Pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, lo primero es que se produzca la reflexión y el debate que se tenga que producir en el Ayuntamiento de Vitoria y en su pleno, se opte por una de las opciones, se asegure su viabilidad modificando las normas urbanísticas que sean necesarias para ello, y luego tanto la Diputación como el Gobierno tendremos que asumir los compromisos que nos corresponden como propietarios de ese edificio.
Pero quizás antes de cambiar las normas urbanísticas habría que saber si contamos con el dinero suficiente para poder hacer esta alternativa,
bueno,
si es que se opta por
pues,
ella.
Si hay un acuerdo general de que esta opción, la más cara,
ambiciosa,
¿sí? Es la que hay que hacer, pues todos tenemos una responsabilidad en su viabilidad.
Eso, si se cumple esta cuarta propuesta, como decimos, de la compra del edificio ópera, derribar los dos edificios interiormente, eliminaría un poco la posibilidad de hacer ese auditorio, por el que el PNV también apostaba en un momento. Habría que optar, no sé cómo, si se lo han planteado.
Yo tengo mi opinión, pero no la voy a dar. Creo es un tema delicado, porque al final afecta a muchos sentimientos, ¿no?, de muchas personas vitorianas. Y yo creo que a mí como consejero de Cultura, en vez de dar mi opinión, lo que me corresponde es pues animar el debate y animar a que haya un acuerdo, a que se adopten las medidas necesarias y comprometer la participación y la colaboración del Gobierno en la rehabilitación del Principal.
La rehabilitación del Principal, una de las propuestas, Iruña de Velella, que sí cuenta con presupuesto para, o al menos intención para el año que viene. Y le quería preguntar también por otra parte de su labor como portavoz del Gobierno Vasco, y es el soterramiento del tren, un logro, una encomienda de gestión que llegaría a Euskadi, ya lo hemos anunciado. Pero no sé si también en esto tenemos plazos para saber, en el caso de Bilbao se hablaba de los tres primeros meses del año, en el caso de Vitoria, ¿cuándo llegaría un poco el Gobierno Vasco a encargarse de todo ello?
A ver, yo creo que hay una cuestión que tenemos que poner encima de la mesa, porque el soterramiento de la llegada o de la salida del tren de alta velocidad de Vitoria, o desde Vitoria o hasta Vitoria, es un tema muy importante. Pero no hemos construido la Y para que sea una isla ferroviaria entre las capitales vascas. Lo más importante, además de cómo va a entrar y cómo va a salir el tren desde Vitoria a Vitoria, es cómo se va a conectar con la península, con el resto de la península. Es cómo va a llegar a Burgos, cómo va a llegar a Madrid, y luego cómo va a llegar a Hendaya para unirse con la red transcantábrica o con la red atlántica, ¿no? Y este es un tema del que hablamos poco, pero que es muy importante y sobre el que hay que urgir al Gobierno de España a cumplir sus compromisos. No vaya a ser que tengamos una Y vasca preciosa que no está conectada con las redes europeas o con las redes peninsulares.
Ahí los tiempos son importantes.
Y ese tiempo es muy importante, porque podría suceder que acabáramos la obra en la comunidad autónoma y siguiera sin tener una conexión con la península o con Europa. Y en segundo lugar, hay un acuerdo político para que las tareas de construcción, en el caso de Vitoria, de la llegada soterrada del tren de alta velocidad, de la construcción de una nueva estación, sea una obra que acometa en la práctica el Gobierno Vasco, descontando su financiación vía cupo, porque es al Estado a quien corresponde financiar esta obra, porque es la competente en las redes ferroviarias de alta velocidad. Existe el compromiso político, ese es un compromiso político que se tiene que concretar en presupuestos y en acciones, ¿no? Como ha sucedido en Guipúzcoa. Estamos hablando de algo que tiene un precedente, y fue la encomienda que el Gobierno español hizo al Gobierno vasco para construir el brazo o la rama guipuzcoana del tren de alta velocidad, que está finalizado, ¿no? Bueno, pues espero que, y en eso confío, en que esta actuación que ahora asume el Gobierno vasco como encomienda del Gobierno español, pues también funcione bien y podamos verlo terminada pues antes de muchos años.
Antes de
que pasen pocos años.
De momento
años.
Quedan entonces reuniones pendientes para saber cuándo se hace esa encomienda.
Bueno, falta concretar la encomienda, si eso exige pues la firma de unos determinados acuerdos y luego la puesta en marcha ya de los proyectos específicos de ejecución.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, ya nos pasamos a las 9:02 de la mañana. Vingen Supiria, muchísimas gracias por haberse, para empezar, trasladado en esta situación en cuanto a...
Bueno, es mi trabajo.
La dificultad de las carreteras. Sí, pero hoy era un día complicado especialmente. Portavoz del Gobierno Vasco, consejero de Cultura y Política Lingüística, Vingen Supiria, mi esker.
Eskerrak zuei, egunon pasa.